GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nueva semana en GPS Internacional, nuevos temas que marcan un poco la agenda de la región y el mundo. Vamos a hablar del Río de la Plata, del sur de América Latina, porque en Uruguay el domingo fue de consulta popular para que la población del país opte y opine sobre la llamada Ley de Urgente Consideración, la ley insignia del nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou, gobierno de tendencia de centroderecha que agrupa a varios países, a varias estructuras políticas que van desde la socialdemocracia hacia la derecha neoliberal. Esa alianza de gobierno que gobierna en Uruguay ha propuesto una ley de urgente consideración y los sectores progresistas, sociales, sindicales y políticos se han opuesto a esta situación. ¿Qué pasó en ese referéndum? Bueno, la ley quedó ratificada, pero el porcentaje de votación fue bastante parejo, lo que hace leer que puede haber un país dividido en dos mitades. Pero una característica del Uruguay es que no pueden votar los uruguayos que viven fuera del país. Y vamos a escuchar la voz de uno de ellos. Es la de Jorge Mafud, uruguayo, escritor, profesor universitario, residente en los Estados Unidos, que es uno de los que más mueve el tema de la problemática de los ciudadanos uruguayos en el exterior en torno a las posibilidades de sufragar. ¿Qué balance se hace de esto y cómo se vive el hecho de no poder opinar lo que sucede en tu país? Vamos a hablar con Jorge, también comparando el hecho de que Uruguay sea hoy el único país de América Latina que no tiene esta posibilidad. Vamos a hablar de Argentina también, porque el pasado 24 de marzo, otra vez, los ciudadanos tomaron las calles para recordar con memoria el aniversario de un nuevo golpe de Estado. ¿De qué manera la memoria, la agenda de no olvidar los hechos, los crímenes acaecidos en la dictadura, sigue formando parte de la agenda política de Argentina? ¿Qué lectura hace el gobierno de Alberto Fernández de esto? ¿Y cuáles son los debes sobre la historia reciente del país? Vamos a hablar con el sociólogo Mateo Compagnucci. Y nos quedamos en Argentina y vamos a ir al fin del mundo. ¿Saben dónde es eso? Es en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. Se le dice el fin del mundo a esa ciudad, ubicada en el sur del sur, mucho frío, casi camino a la Antártida, al continente blanco. Allí se realiza un festival de cine del fin del mundo que va a estar comenzando este 5 al 8 de mayo. Es la primera edición de este festival y queremos conocer qué películas van a participar ahí. Además, es un concurso para obras de ficción y documentales. Vamos a conocer a Rosana Ugmar, directora, productora y gestora del festival, que nos estará contando. Momento de arrancar entonces con los contenidos. Así empieza un nuevo GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para las noticias aquí en GPS. El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, informó que alias Alex, el segundo cabecilla de las disidencias de la FARC, murió en operaciones militares en el sur occidente del país. En términos militares, fue neutralizado alias Alex, el segundo cabecilla de las disidencias de la FARC, que delinquen en el sur occidente del país. Hoy el Valle del Cauca se libra de un narcoterrorista. Esto lo publicó el ministro en su cuenta de Twitter. Por otro lado, el Ministerio de Defensa informó que el ministro Molano anunció al término de una reunión del Consejo de Seguridad recompensas por los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Según detalla el ministro, se ofreció 100 millones de pesos colombianos, unos 26 millones de dólares, por alias Sebastián, alias Peludo y alias Dubán, y de 20 a 50 millones, unos 5 a 13 millones de dólares, por responsables de ataques a la infraestructura estratégica. Hablamos de Perú porque la presidenta del Congreso suspendió la sesión donde se iba a debatir y votar el pedido impulsado por la oposición para destituir al presidente Pedro Castillo. Se suspende la sesión del Pleno del Congreso y se convoca a junta de portavoces, indicó el legislativo a través de su cuenta de Twitter. La suspensión se debió a que luego del discurso del mandatario, en el que ejerció su defensa, un parlamentario opositor no identificado colocó en el hemiciclo un cartel en el que se leía la frase «Vacancia, destitución ya». Esto desató las protestas de los oficialistas, quienes comenzaron un enfrentamiento verbal con sus adversarios hasta que la presidenta decidió suspender la sesión. Aún se desconocía si la sesión iba a continuar el 28 de marzo o si se iba a reprogramar para otra fecha.
Por ello demostraremos que las imputaciones con las que se pretende vacar al presidente de la República solo contienen hechos ficticios o inexactos que pretenden ser usados como excusa para sacarlo del cargo, sin ningún sustento fáctico ni jurídico, y sin haber escuchado previamente todo lo que está en este momento siendo investigado y que es de conocimiento público dentro del marco de lo que es la impartición de la justicia sin mácula, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Y a mayor abundamiento todavía, las sentencias que dimana el Tribunal Constitucional. A ustedes, congresistas, invito cordialmente a escuchar la defensa con decencia y con docencia parlamentaria, porque la razón y la Constitución nos dice que nadie puede ser sancionado sin antes de ser oído.
Autoridades de India y Venezuela sostuvieron un encuentro de alto nivel en el que evaluaron la situación del precio de crudo a raíz de la intervención en Ucrania. Esto lo informó la página web de la Cancillería venezolana. La viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía de la Cancillería, Cachafa Rodríguez, conversó sobre temas estratégicos en la cooperación existente en el sector energético de ambos países, al tiempo que analizaba las variables que irán incidiendo en los próximos meses en el mercado petrolero como consecuencia del conflicto ruso-ucraniano, agregó un comunicado de la Cancillería. Numerosos países han condenado la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales en un intento de presionar a Moscú para que frene las hostilidades. Las sanciones de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia incluyen el embargo sobre la importación de petróleo ruso, uno de los principales productores de crudo del mundo. Y en Argentina, el presidente Alberto Fernández rechazó las agresiones a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al aparecer en las calles de la ciudad de Buenos Aires unos carteles alusivos a la exmandataria con insultos y acusaciones. Lamento el daño que le causan a personas de bien, dijo el jefe de Estado en las redes sociales al replicar un mensaje de su portavoz, Gabriela Cerruti. El 28 de marzo aparecieron en diversos lugares de la vía pública de la capital argentina, Buenos Aires, carteles en fondo negro y letras blancas, con el rostro de la expresidenta en el centro, en el que se la acusa sin fundamento de 35.000 muertes y se la califica de asesina. En los pasquines, que no tienen un autor identificado, también se la responsabiliza de haber elegido hacer negocios con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en lugar de salvar vidas. Bueno, hablemos de lo que pasó en Uruguay este domingo con el 99,32% de los votos escrutados, el no a la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración que impulsa el gobierno de Lacalle Pou, fue finalmente la opción preferida de los uruguayos en el referéndum. El escrutinio primario de la Corte Electoral, hay que decir que ahora comienza el escrutinio definitivo, dice que los votos del no más los votos en blanco suman el 49,8%, mientras que el sí llegó al 48,8% de los sufragios emitidos. La Corte contabiliza además 81.000 sobres con hojas anuladas y 35.000 votos observados. El presidente Lacalle Pou ha dicho que claramente no se ha llegado los votos necesarios para la derogación. Estamos convencidos del rumbo que es perfectible. Creo que la LUC y sus contenidos para Uruguay son los más importantes, ha dicho Lacalle Pou. Queremos hablar del balance de este resultado, pero aportando la mirada de uruguayos que siguen la realidad política del país desde el exterior. Vamos a recibir con mucho gusto al escritor y periodista Jorge Malfud. Jorge, ¿qué balances hace de estos resultados y cómo se vivió el proceso electoral desde el exterior?
Bueno, desde el exterior hay una gran diversidad, obviamente depende también del país en que se considere. Yo puedo dar mi opinión personal, pero no la opinión de todos, sé que es muy diversa. Generalmente, bueno, en los últimos años, los que estamos afuera, que somos 600.000 personas, 600.000 uruguayos, casi un quinto de la población de Uruguay vive afuera y somos tan uruguayos como el que más, ni más ni menos. Y bueno, obviamente no pudimos votar, pero seguimos. Cada detalle, por lo menos en mi caso, y sé que en muchos otros, estamos permanentemente informados, atentos, sufrimos cada cosa que pasa en Uruguay, no solo en políticas, en deportes también, y no por un tema de patriotismo, porque los que me conocen saben que no voy por esas fantasías artificiales creadas del patriotismo, que también servían para justificar violaciones de derechos humanos, es algo muy artificial, pero es simplemente por el cariño a una determinada rincón del mundo, gente en el cual uno se ha criado, ha nacido, ha crecido, se ha criado, ha trabajado durante muchas décadas, y es imposible renunciar a todas esas memorias, a todos esos sentimientos, a todos esos intereses emocionales y también económicos, porque muchos pagamos impuestos ahí. Hubo remesas también, los que nos fuimos en el 2000, gran crisis del 2002, los que tuvimos la suerte de que ya estábamos recibidos y trabajamos varios años ahí, en mi caso como arquitecto, como calculista de estructura y como profesor, bueno, ahí se le dice profesor en el AUTU, en el liceo, matemática, etc. Y bueno, fue terrible, fue tétrico, y terminamos saliendo a hacer algunos posgrados simplemente para sobrevivir, y bueno, al fin y al cabo nos fuimos quedando. Pero hubo mucha otra gente que se fue, especialmente en esa época, y otras que se fueron antes o después, y todos contribuyeron con remesas, por ejemplo, cosa que en Uruguay no es una tradición como en los países centroamericanos, pero eran algo así como 60, 70 millones de dólares por año que enviábamos, ya cada uno un poquito, para distintos motivos, y que en valor de hoy son aproximadamente, estaba haciendo la cuenta, hace unos días era más o menos 100 millones de dólares actuales, que todos los años uruguayos enviaban, de remesas, o compraban, servía para comprar propiedades, etc. Y eso ayudó muchísimo, incluso algo menos de un 1% del PBI, pero fue una ayuda en un momento terrible, económicamente terrible y socialmente terrible. Recordemos, acá en Estados Unidos las crisis son, excepto la del 30, pero generalmente son, cuando ocurren grandes crisis rápidas, son económicas, no sociales. La crisis social es permanente, pero es en otro aspecto. En Uruguay y en muchos países latinoamericanos, la crisis económica es seguida a una crisis terrible, crisis social, donde los niños caen en la desnutrición, por ejemplo, que tiene consecuencias a décadas de plazo. Bueno, esa crisis terrible, creada por la ola neoliberal, que volvió luego, que también estaba en Argentina con Menem, todos terminan en catástrofe, ya sabemos a quiénes conviene y a quiénes la propaganda de los grandes medios ayudan a llevar al poder, terminan todas en crisis, en terribles crisis, incluso acá en Estados Unidos, que fue importada de Chile, con el experimento chileno, y terminó en varias veces en grandes crisis, con la diferencia que acá en Estados Unidos imprimimos el dólar, billones de dólares como papel, como tontos, para tontos los demás, no los que lo hacen aquí, obviamente, y tenemos bases militares por todo el mundo. Bueno, entonces la inflación y las crisis son mucho menores acá. Pero la ideología neoliberal ha destruido muchas, no solamente economías, sino sociedades en muchos países de América Latina. Y ha vuelto con Macri, lo avisamos de antes, muchos estuvieron de acuerdo también, pero eso era la receta perfecta para otra catástrofe, y fue otra catástrofe. Dejaron una deuda de 50 mil millones, la mitad desapareció para pagar simplemente grandes capitales. Y lo mismo, pero a menor grado quizás, pero la misma filosofía, volvió con el nuevo gobierno de la calle Pou, que es bueno, es un títere nada más que está en función a ciertos intereses corporativos y de intereses especiales. Bueno, eso es lo que tenemos en Uruguay. Pero bueno, entiendo que todos podemos tener una opinión diferente y es respetable, ¿sí? Pero bueno, los que estamos en el exterior, creo que blancos, colorados o frente amplistas, creo que tenemos derechos por muchas razones. Y además consideramos otro punto bastante interesante. Uruguay es el único país que queda en la región del sistema interamericano que no permite el voto desde el exterior, ya sea consular o por correo o lo que sea, ¿no? Es Uruguay el único. Era Chile hasta hace poco. Y otra curiosidad, que las curiosidades siempre tienen alguna explicación. Tanto Chile como Uruguay eran los dos únicos países, junto con Nueva Zelanda, pero bueno, eso está en la otra parte del mundo. Pero Chile y Uruguay eran los únicos países, y ahora es solamente Uruguay, el único país del continente que permite el voto de no ciudadanos. Eso está en la Constitución, si mal no recuerdo, del 67, pero lo sabe todo el mundo, no sé si lo sabe todo el mundo, pero es sabido que uno tiene una inversión, vive, y a mí me parece bien, no estoy criticando eso, que los extranjeros, y sobre todo aquellos trabajadores, sean, como les gusta decir a la derecha, cubanos y venezolanos, pero hay otros inmigrantes, que tengan derecho a votar. ¿Por qué no? Sí, totalmente de acuerdo, y estoy en defensa de esa diversidad de derechos, de gente que viene de afuera y vota. Pero me parece paradójico de que incluso no siendo ciudadano, con 15 años de residencia, sin ser ciudadano, pueden ser ciudadanos en 8 años, bastante rápido, pero sin ser ciudadano pueden votar en las elecciones. Y podría uno pensar, bueno, así como dicen que para votar en un país hay que estar comprometido con los problemas de ese país, pero los de afuera sí que estamos comprometidos, al menos que lo vean desde un punto de vista puramente economicista, el ser humano como un producto económico. En ese caso tal vez diría, bueno, no tanto como aquellos que están dentro del país, pero un ciudadano, un ser humano es algo más, ¿sí?, que aquellos que pagamos impuestos todos los años, ahí en Uruguay, como es mi caso, y el de muchos otros, o mandamos remesas. Pero también podemos decir, entendiendo ese mismo argumento de que hay que votar el que la sufre, bueno, también uno puede decir los extranjeros que no tienen raíces emocionales en ese país, fácilmente pueden votar un día e irse el otro día. También podría ser un argumento. Y repito, yo estoy de acuerdo en que voten después de muchos años, ¿por qué no? Están en una realidad y tienen derecho. Pero ¿qué pasa con los que estamos afuera? ¿Somos menos uruguayos? Como creo que alguna vez dijo Eduardo Galeano, la gente confunde residencia con nacionalidad. Y vuelvo a insistir, es un fuerte defecto, incluso está en la Carta de Derechos Humanos de la ONU, ese derecho a votar, y por algo, no por casualidad, todos los países del mundo, con poquísimas excepciones, no lo garantizan, y muchos son países con grandes problemas económicos o sociales, de caos, etc. Pero en las Américas casi todos, incluso ustedes han visto en los venezolanos votando la constituyente de la oposición que organizó la oposición, pero bueno, de muchos otros países votando en Uruguay, o los mexicanos, etcétera, todos tienen voto en el exterior. Los uruguayos no, pero los extranjeros sí pueden, no ciudadanos, ni siquiera que se toman la molestia de nacionalizarse, sí tienen el derecho de votar en las elecciones de Uruguay. Nosotros, claro, los uruguayos de afuera no.
¿Y tiene respuesta a la pregunta por qué Uruguay sigue siendo el único país que tiene esta situación?
Yo creo que en parte habría que buscarlas en el alma profunda uruguaya, que siempre estamos tan orgullosos de ser los argentinos buenos, de ser tan educados, etc. Hay muchos rincones oscuros en el alma profunda uruguaya, en la cual me incluyo, obviamente, porque así como digo que soy uruguayo, soy uruguayo para lo bueno y lo malo, pero eso quedó demostrado, por ejemplo, en algunos referéndums. Por ejemplo, cuando en el 89 se intentó llevar a los torturadores de la dictadura a tribunales o a la justicia, o obligarlos a decir la verdad, los uruguayos muy tímidamente y con mucho, mucho miedo, por no decir cobardía, muchos, no todos, obviamente, y incluyo familiares que quiero muchísimo, pero prefirieron por las dudas decir no, 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 mejor dejar los militares que. Y esa misma historia se repitió cuando, creo que fue en el año 2012, más o menos, o antes, no, antes, fue antes, poco antes, se intentó un movimiento por el voto consular o el voto en el extranjero, y los uruguayos, pues también fue un margen muy pequeño, y además fue la boleta rosada también, que era por la opción de permitir a los uruguayos en el exterior votar, y dijeron los uruguayos por un pequeño margen, es decir, no los uruguayos, pero hubo un determinado porcentaje que dijo no, o no me interesa la suerte de los demás, defiendo mi chacra, y bueno, en parte, vamos a ver, eso de la defensa de la chacra es muy típico, yo que soy de Tacuarembó, lo conozco bastante bien, claro, no quiero decir que tengo la verdad en mis manos, porque hay gente de Tacuarembó que puede opinar diferente, como siempre, y no voy a caer en la tontería de decir yo sé lo que digo porque lo viví, pero desde mi experiencia como niño, como hijo de incluso de un blanco que a quien quiero, quise mucho mi padre, que era muy herrerista y trabajó a favor de la calle, el primer Herrera, no, perdón, el primer La Calle. Y además por una razón, su padre era inmigrante del Líbano, y como era en Líbano era la colonia turca, odiaban a los turcos, o por lo menos tenían resquemor con los turcos, y el rojo les recordaba a la bandera turca. Entonces, no, como no podían ser del Partido Colorado, se hicieron blancos. Ese tipo de razones todavía ocurren en el interior profundo, de blanco están los huesos y ahí me muero. Y bueno, es así como funcionan las cosas. Y sobre todo en parcelas donde hay una fuerte cultura neofeudal, y no voy a generalizar porque hay gente muy buena, pero ser bueno no significa que uno no participe de una determinada cultura que es anacrónica. Y la gente, bueno, defiende su parcela, y ahí está, defiende su campito, y eso explicaría tal vez, bueno, no me interesa la gente que está del exterior, no me interesa si pagan impuestos, si votan, ¿cuál es la ventaja que puedo sacar yo? Bueno, que cuanto menos decidan, mejor, así defendemos mejor nuestra parcela.
Jorge, ¿y cuál es el ejemplo de otros países que le otorgan a sus diásporas un rol significativo, incluso pudiendo no solamente ser... pudiendo elegir, sino en muchos casos ser elegibles, ¿no? Como los parlamentos en el exterior, una estrategia de política como tiene España o Italia, ¿cómo se lee esa diferencia?
Bueno, casi todos los países europeos permiten eso. Algunos tienen limitaciones, por ejemplo, Alemania creo que tiene 25 años, es decir, si la persona está fuera de Alemania, más de 25 años ya no puede votar. Bueno, ciertas limitaciones. Inglaterra tenía ese límite, era 15 años, ahora lo levantaron, ahora cualquiera que ha vivido por siempre puede votar, se entiende de que siguen siendo ingleses o alemanes, etc. Y eso es otra paradoja, porque ustedes saben, nosotros todos tenemos, como Uruguay es un país de inmigrantes, también otra paradoja más, todos tenemos primos y amigos y familiares que tienen pasaporte europeo. Y muchos son ciudadanos sin haber nacido en Italia, por ejemplo, y votan en elecciones italianas, pero algunos no están de acuerdo que los uruguayos extranjeros voten. Yo no sé si hay un modelo para responder tu pregunta, no sé si hay un modelo de país que deberíamos seguir, pero obviamente si miramos al mundo, somos dos o tres en América, no, el único, creo, prácticamente, bueno, por lo menos en América del Sur somos el único, porque estaba Chile, que tampoco permitía el voto en extranjero y ya levantó esa imposibilidad y otorgó ese derecho a los que están viviendo afuera. Y quedamos nosotros, los uruguayos, creo que Paraguay fue el último, pero quedamos los uruguayos sin otorgar ese derecho humano reconocido por la Carta de las Naciones Unidas del año 48. Y vean el mundo, todos, Europa, incluso África, Asia, en las Américas, todas reconocen esos derechos, con algunas limitaciones, con algunas diferencias, eso es natural en toda la legislación, pero el derecho está reconocido.
Jorge, ¿y crees que hay escenario para volver a plantearlo ahora?
Y no sé, hay alguna gente que está trabajando, sobre todo algunos que se organizan en Argentina, y yo creo que esto es más un tema de dignidad. Yo no creo que, quiero decir, si algún día se logra eso, no me voy a morir por ir hasta Miami 8 horas manejando y votar, seguramente lo haré, Pero quiero decir, si por alguna razón no puedo, no me voy a morir. El problema central está en lograr un principio que es de dignidad, que simplemente es lograr un derecho, más allá de si la gente lo ejerza o no lo ejerza. En muchos países incluso ponen mesas, donde no hay consulado, van, llevan una mesa, muchos países, y recogen los votos. Hay determinados oficiales o gente elegida que lo hace. Ahora, si hay ambiente, no creo que haya ambiente. Eso podría ser, podría o pudo ser una reivindicación de la izquierda, a pesar, insisto, de que no son la mayoría, no sé, no hay estadística, pero podemos decir, tal vez la mayoría sean, tiendan a la izquierda los que estamos afuera, tal vez, no lo sé, pero de todas formas sigue siendo un derecho también de la gente que vota a la derecha, ¿no? Eso no tiene ideología política, es un derecho. Pero considerando de que fue más una reivindicación de la izquierda que de la derecha, y no se logró durante un gobierno de izquierda, no veo que haya mucho clima justamente ahora en que hay cierta fiesta neoliberal y cierta arrogancia, pero abierta arrogancia de los de arriba, diciendo, bueno, la típica de que el progreso, la paz y la prosperidad son otorgadas por los exitosos. Ayer todos vieron, por ejemplo, salen a festejar un referéndum en el cual había muchos elementos populares de reivindicación, como los derechos al alquiler, temas de educación, cómo se administra la policía o aparentemente qué derechos tendría la policía de actuar, etc. Fueron muchos elementos reivindicatorios. En caso de la policía, por ejemplo, y de la educación, Chile se está intentando alejarse de esa militarización policial, de la policía, que luego se exportó a Estados Unidos en los 70 y 80, y Uruguay, que era un modelo en muchos de esos aspectos, en educación y en policía, se está aproximando a esa caribe, ¿cómo decir? Los carabineros chilenos, el modelo de la represión de la policía militarizada, como en Brasil. Bueno, eso es la onda que nos estamos aproximando. Los uruguayos están yendo hacia eso. Bueno, parece que está bien y hay que hacer una fiesta por todo eso, pero bueno, algunos entendemos que los de abajo están perdiendo, y los que estamos afuera, porque los inmigrantes generalmente, a lo largo de la historia, nunca han sido gente con ciertas facilidades o beneficios económicos, por algo inmigraron. Y eso es un patrón histórico desde Europa, Asia y en nuestro caso. Nuestros inmigrantes, nuestros antepasados inmigraron no porque eran ricos, sino porque eran pobres. Nosotros inmigramos no porque teníamos cierta comodidad laboral y una interesante cuenta de banco en Uruguay, sino por lo contrario. Entonces, los de afuera generalmente, sean de izquierda o de derecha, son los de abajo. Y en este momento no hay ningún clima para reconocer de que si bien nadie está de acuerdo con que todos seamos régimen tipo Mao Zedong, todos iguales, pero tampoco estamos de acuerdo en la situación actual, por ejemplo, del mundo desarrollado, en el cual dos o tres personas tienen tanto riqueza como la mitad de la población. Entonces estamos, quizás podemos ponernos de acuerdo en que hay algo más intermedio. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que hay gobiernos que tienden hacia un lado o hacia el otro. Y en este momento, en el mundo y en Uruguay, el país más balanceado, más equitativo, se está moviendo hacia esa diferenciación, hacia esas desigualdades de otros países, típicos latinoamericanos, los campeones de la desigualdad. Brasil, América Central, son los ejemplos típicos de la desigualdad obscena. Bueno, y nosotros que en Uruguay podíamos presumir en los últimos años de que éramos el país más equitativo de América Latina, que desde el siglo XIX lo fuimos, y sobre todo luego con Valle, con varias políticas estatales y de derechos, fuimos uno de los países más educados y más equitativos, y con mayor desarrollo social, y con un PBI más alto. Luego decayó del 55 en adelante, obviamente, por las crisis que ya todos conocen, pero volvimos a recuperar ese podio del primer país en ingreso per cápita en los últimos años, digámoslo claramente, durante los gobiernos del Frente Amplio, y ahora estamos marchando en la posición contraria. Entonces, para responder a tu pregunta, no hay ninguna esperanza de que hubiese algún tipo de inconsistencia y de repente se diese algún ambiente para favorecer el voto del exterior. No lo estoy viendo. Tarde o temprano llegará, pero no en este gobierno, no me parece.
Uh-huh. Jorge Mahfouz, como siempre, gracias por tu presencia en GPS.
Muchas gracias, Fabián, y a las órdenes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Como cada 24 de marzo, Argentina recordó el golpe de Estado de 1976, que marcó el inicio de la última dictadura cívico-militar en el país. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia conmemora a las víctimas de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Durante ese jueves 24 se realizaron múltiples actos y convocatorias en todo el país. En Buenos Aires, miles de personas se congregaron en torno a la histórica Plaza de Mayo, centro político de la capital argentina. A 46 años del golpe de Estado del 76, hubo una masiva movilización en la que participaron diversas organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales. Vamos a hablar de este asunto recibiendo al sociólogo argentino Mateo Compagnucci, quien es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria de Argentina en la provincia de Buenos Aires. Mateo, ¿cómo analizas la significación política en este nuevo aniversario del golpe de Estado en la Argentina de hoy? ¿Y qué balances y qué nos puedes contar de los que fueron las movilizaciones?
La verdad que haber sido parte de esta movilización que tiene la coyuntura particular de que es después de 2 años de pandemia, de 2 años donde la calle no pudo ser puesta en valor por el pueblo argentino, no tuvo las movilizaciones que son recurrentes en este país y que son expresión popular, y encontrarse de vuelta después de dos años, la verdad que ha sido muy importante en muchos aspectos, sobre todo, es una fecha que es parte de la identidad de la sociedad argentina. Me imagino que después en las preguntas indagaremos en las controversias que algunos medios de comunicación y grupos intentan cuestionar sobre esta fecha, pero el análisis, como decías, de esta masiva movilización ha sido contundente, o sea, es así como realmente de expresiones políticas, culturales, sindicales, movimientos sociales, han copado la calle. Nos hemos encontrado en la Plaza de Mayo, que es el ícono de expresión popular en la Argentina y también un ícono, ¿no?, de expresión de poder, ¿no? La Casa Rosada, el Cabildo, o sea, el centro de la ciudad de Buenos Aires. El balance es positivo, el balance se puede evaluar que es positivo, las repercusiones también, positivo en términos políticos, porque de vuelta el pueblo y los sectores que hoy podríamos decir están apoyando al gobierno, pero otros que pueden ser de expresión de izquierda, han demostrado y han reivindicado la calle, han reivindicado la de vuelta en esta fecha las luchas, los ideales y una concepción y un proyecto de país que se ha visto que tiene fuerza en el plano de las ideas y tiene fuerza en el plano práctico de la calle, ¿no?
Sí, Mateo, y en este tiempo de alguna manera de resurgimientos de narrativas de ultraderecha que se están dando en el país, ¿está creciendo el concepto de negacionismo de los que fueron los crímenes perpetrados en dictadura?
Bueno, como recién lo mencionábamos, obviamente que desde los sectores de derecha, los sectores que han sido parte de impulsar los golpes de Estado y el neoliberalismo en Argentina, sectores empresariales, incluso en su momento también eclesiásticos, y que están expresados en partidos políticos, cuestionan, como ha sido durante el gobierno Macri, cuestionan la cantidad de desaparecidos, relativizan algunas cuestiones, bueno, niegan que hayan pasado otras. Sin embargo, más allá de que son discursos que tienen una amplificación considerable por los medios de comunicación masivos que ellos también controlan, no me atrevo a decir que eso tiene una repercusión masiva en la sociedad argentina. El contraste y manifiesto es la expresión de este 24 de marzo, no solamente en la capital federal, sino a lo largo y a lo ancho del país, con miles de movilizaciones, con miles de expresiones artísticas, culturales, políticas, donde amplios sectores sociales siguen reivindicando, conmemorando, recordando, exigiendo memoria, verdad y justicia, porque más allá de que durante todos estos años, a partir del 2006, con la restitución también de los juicios, se ha avanzado en materia de verdad y de justicia, sigue quedando todavía una cuenta pendiente muy grande. Se ha avanzado, pero todavía falta. Y también, obviamente, los desafíos que sigue teniendo esta democracia actual que seguimos construyendo, pero que hay mucho para mejorar y profundizar.
Mateo, y en cuanto al debate en la actualidad sobre la historia reciente del país, ¿eso está presente en la gente? ¿Está presente en los centros educativos? ¿Se habla de esto? ¿Y cuáles han sido las posturas del gobierno en ese sentido?
Mira, yo creo que es parte de... A partir del 2003, con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno y de vuelta de un gobierno de identidad peronista, vuelve a ponerse, después de muchos años, la agenda de los derechos humanos como política de Estado. O sea, no es solamente una cuestión reivindicativa, sino que pasa a ser una política del Estado. Y eso marca un parteaguas en la mirada y en la concepción del Estado para con esta política. La articulación con los organismos de derechos humanos, con las madres, con las abuelas, con hijos, obviamente con los vaivenes que tienen las dinámicas políticas y también las tensiones que pueden tener estos sectores con los gobiernos que ha estado expresando el Estado en este último tiempo, pero no podemos negar que el Estado retomó una agenda y una defensa de los derechos humanos. La postura actual del gobierno es manifiesto, cambió mucho también, la cantidad de actos por parte de municipios, de gobiernos provinciales o del Estado Nacional de cara a este 24 de marzo, a contraste de lo que fue con el gobierno de Mauricio Macri. Y con respecto a la de la historia reciente y esto cómo se trabaja en las escuelas, bueno, obviamente que es parte de tiene múltiples lecturas y es un debate, pero también el 24 de marzo, es parte del calendario de feriados simbólicos y reivindicativos que tenemos como sociedad. No es un feriado de turismo. No está pensado así, y es parte también de los contenidos didácticos y pedagógicos de dentro de los planes de estudio de las escuelas, de las primarias, de las secundarias. De hecho, hace poco, como también desde la Comisión Provincial por la Memoria, se hizo una actividad dentro de los lugares de encierro, dentro de algunas cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde se trabajó esta fecha en el marco de una actividad que habían hecho las docentes de la escuela primaria. Como que, digo, es un tema y es una fecha que es parte del ADN de los argentinos y es importante y es el desafío de que cada generación, que las próximas generaciones y las presentes se lo apropien, ¿no? Se apropien la tarea que es mantener viva la memoria.
Mateo, finalmente, las perspectivas a futuro, ¿cómo analizas el rol de la sociedad civil vinculado a la defensa de los derechos humanos como contralor del Estado?
Bueno, me voy a atrever a en esta pregunta a también a ser un poco más crítico en cuanto a que, como decía al principio, ha sido parte el Estado y por parte del gobierno de retomar una agenda de derechos humanos y de defenderla, o sea, reivindicar un 24 de marzo y reivindicar esa historia, pero también un compromiso con los derechos humanos en la actualidad. Sin embargo, hay múltiples desafíos y múltiples vulneraciones de derechos humanos en la actualidad. No necesariamente por parte del Estado Nacional o Estado Provincial, pero sí están siendo vulnerados. O sea, la situación que tenemos actualmente de desempleo, de pobreza, la situación que hay en las cárceles, la violencia policial en los barrios, la violencia también institucional. O sea, son múltiples aristas que demuestran todavía una situación de vulnerabilidad de los derechos humanos en la sociedad actual. Digo esto para ponerlo en contraste, siendo el Estado argentino uno de los, podríamos decir a nivel internacional, que más compromiso tiene con los derechos humanos. Entonces, en perspectivas a futuro, o sea, obviamente que hay una agenda que hay que profundizar, hay que profundizar en términos con políticas concretas. Es importante que esto esté en la agenda y que esté en los contenidos en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, que sea parte también de la universidad, que sea recuperado por los sindicatos y que esté en la agenda también de los trabajadores y las trabajadoras, que sea parte de la formación transversal que tenemos como sociedad y, como decía, seguir manteniendo viva esa memoria. Es una responsabilidad sobre todo de la sociedad civil, pero del Estado en cuanto a materia de política de Estado. Y cierro con esto, o sea, hay múltiples asociaciones civiles, grupos, organismos de derechos humanos que no son parte del gobierno, que tienen una tarea fundamental, que es la de todo el tiempo estar marcando una agenda para exigirle a ese Estado, a ese gobierno que conduce el Estado, no solamente las reivindicaciones, sino esto, una agenda de políticas efectivas para bueno, defender los derechos humanos, pero sobre todo garantizarlos.
Mateo Compagnucci, gracias por haber estado en GPS.
Gracias a vos, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Del 5 al 8 de mayo se va a realizar la primera edición del Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en Argentina, ese hermoso lugar, el fin del mundo, como se le dice. Este festival viene a cubrir la posibilidad de aunar paisaje y cultura y busca posicionar al lugar con sus bellezas naturales y la bonomía de sus habitantes, en un punto de atracción cinematográfico mundial, promocionan así sus organizadores. Va a ser presencial y tendrá su formato online a través de la plataforma Octubre TV, y habrá competencia internacional de largos, medios y cortometrajes. Vamos a recibir con mucho gusto a Rosana Ukmar, directora, productora y gestora de este festival. Bienvenida, Roxana. Bueno, contanos cómo es este Festival de Cine del Fin del Mundo.
Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Espero que estén muy bien. Resumiste bastante en la presentación, así que bueno, chao, hasta luego. Estuvo todo bien. Es eso básicamente, es la primera edición, estamos tratando de hacer algo chiquito, pero importante, y para que, bueno, que después se pueda replicar, ¿verdad? Está abierta la convocatoria todavía en nuestra página web hasta el 31 de marzo. La web es www.cinedelfindelmundo, y bueno, allí pueden inscribir, que nos encantaría que uruguayos también, igual ya recibimos material uruguayo, pero todo aquel que todavía no se enteró, puede inscribirse a través de nuestra página web. Si tiene un corto, un largo o un documental, los premios no van a tener categorías, o sea que puede llegar a ganar un primer premio, un cortometraje o un documental. Tenemos invitados importantes, bueno, nuestra madrina de los festivales es Graciela Borges y va a estar presente en el festival, y bueno, invitamos a todos los que tengan ganas de participar, de estar presentes, a que puedan hacerse una escapadita al fin del mundo, que es bueno, es un poco lejos, pero es muy hermoso el lugar para conocer.
Y claramente hay que llevar abrigo para ir.
Sí, mayo es un mes espectacular porque tiene los bosques de Lenga, se ponen rojos, amarillos y verdes por el otoño, y también suele haber alguna nevada, pero es un frío diferente, además está todo muy calefaccionado, con lo cual en realidad no se pasa tanto frío como uno se imagina. Pero claro, bueno, es un lugar muy lindo para conocer.
Y ya tenés experiencia en esto de crear festivales, como fue la creación del Festival de Cronometraje, de Cortometraje, perdón, el Festival de Cortometraje de Punta del Este, ¿verdad?
Sí, bueno, eso se inició en el 2002, por el colectivo Malcine, que hicimos una especie de taller de cine, y después tuvo 8 ediciones el festival, que las dos últimas se hicieron conjuntamente con el Festival Internacional de Cine, porque también Alejandrina Morelli y yo ganamos la licitación para la producción artística y comercial del festival, que fue el 10º y el 11º, y bueno, ahí integramos las dos últimas ediciones de los cortos de Malcine. Así que bueno, también ahí, si todavía hay algún realizador aquí en Maldonado o en Montevideo que quiera enviar cortos, serán bienvenidos.
¿Y cómo ocurrió esto de hacerlo en el fin del mundo? ¿Por qué ahí? ¿Cómo surge ahí?
Bueno, en realidad yo soy argentina, residente legal uruguaya, y viví, todavía sigo estando mitad y mitad, tengo un hijo en Uruguay y una hija en Buenos Aires, y viví 25 años en Punta del Este, con lo cual, bueno, conozco mucho de la idiosincrasia, digamos. Y bueno, a partir de los festivales internacionales y de la experiencia de Malcine, estando allá en la pandemia, que me tocó estar en Buenos Aires cuidando a mi madre, empecé a pensar en esto. Bueno, yo conozco mucho Calafate, que es la ciudad de los glaciares, y Ushuaia. Y a través de conocer, por ir muchas veces a la gente de allí, hicimos un festival en Calafate en septiembre, que fue exitosísimo, había sido el primer festival de la provincia de Santa Cruz, con lo cual, nada, todo fue bienvenido, y salió todo muy, muy lindo. Se va a repetir en septiembre, y bueno, como también soy asidua visitante de Ushuaia, dije, bueno, ¿por qué no en el fin del mundo? Que me parece que tiene algo muy interesante como hasta fin del mundo. O sea, Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, y me parece que, bueno, hablar del fin del mundo implica muchas cosas. Me parecía un lindo lugar para generar. Hay otros festivales de cine en Ushuaia, pero no se llaman del fin del mundo, y me parecía que tenía ese atractivo, digamos, que ser el fin del mundo y ser un lugar turístico muy importante, porque tiene unas bellezas naturales increíbles también. Así que, bueno, un poco fue por ahí la idea. por los contactos, por la gente, tienen una film commission muy interesante en Tierra del Fuego. Bueno, también fuimos muy bienvenidos. En realidad, la gente es como que hasta te está esperando, ¿no? Para que pasen estas cosas en el sur del mundo, por así decirlo.
Contanos, Roxana, un poco de la programación. ¿Qué películas, de qué países, cómo se seleccionaron? Y ese tema de la competencia que hay también.
Sí, mira, te comento, todavía no está la programación porque no está cerrada la convocatoria. La convocatoria cierra, como te decía hace un ratito, el 31 de marzo, o sea, en 2 o 3 días.
¿Cómo es la exhibición y la producción de cine en esa zona tan particular como Ushuaia?
Bueno, Ushuaia increíblemente es una ciudad muy grande y muy cosmopolita. Llega gente de todo el mundo a través de los vuelos y de los cruceros, porque también es como parada obligada para los que van a la Antártida. Entonces es una ciudad grande que tiene salas de cine, pero nosotros vamos a proyectar en la sala Nini Marshall, que es una sala municipal que tiene capacidad para 300 personas.
Y bueno, lo bueno es que ellos también tienen, por ejemplo, mucha producción local, ya que son muy movedizos, pero además de una Film Commission tienen en la Universidad de Tierra del Fuego la carrera de audiovisual, con lo cual tienen mucha producción, pero no la pueden ver en las salas comerciales. Es un buen motivo, una buena oportunidad para ver sus producciones en la sala municipal en este festival.
Roxana, gracias, y estamos atentos entonces a este Festival de Cine del Fin del Mundo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista y bueno, espero volver a conversar con ustedes más adelante. Les mando un cariño.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con los temas que hemos tratado en las anteriores columnas, tanto la intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada mundialización del capitalismo tras la caída del Muro de Berlín, tienen entre sus antecedentes los cambios acaecidos en el sistema internacional durante los años 70. Y en tal sentido, una serie de acontecimientos otorgarán relevancia a los asuntos relativos a la baja política por sobre cuestiones de alta política, como podría ser la distensión político-militar entre las dos superpotencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, el activismo de los países del sur global en torno a problemas de desarrollo relativos al desequilibrio norte-sur, así también la crisis energética y la crisis monetaria, y los procesos de liberalización de los controles de capital financiero, entre otros. Y como consecuencia de ello, emergen un conjunto de actores no estatales en el sistema internacional que consolidan el carácter heterogéneo del mismo, ya que los objetivos y principios de estos, con respecto a los estados, así como también las organizaciones internacionales, suelen ser diversos. Y en este sentido, la globalización ofrece la intensificación de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, que ocurren a través de las fronteras mediante actividades que incluyen en la agenda una diversidad de temas, entre los que se destacan los ecológicos, comerciales, ideológicos, culturales, entre otros. Y entre las características de estos procesos se destaca la reducción de los costos de transacción en el comercio y las finanzas, así como también la movilidad humana, la comunicación e intercambio de ideas. Y por consiguiente, se observa la creciente prominencia de las empresas transnacionales como actores importantes a partir de la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. A su vez, dichos procesos promoverían un crecimiento del comercio exterior, así como los movimientos de personas a través de las fronteras y una mayor circulación de información, lo cual acrecienta los lazos de interdependencia entre las sociedades. En la columna de hoy nos centraremos en las posturas críticas hacia la perspectiva transnacional y en particular a la calificación que el autor norteamericano Walz le otorga al concepto de interdependencia como un mito, lo cual se inscribe en el debate suscitado en los años 70 entre los realistas y los transnacionalistas. A los efectos de entender esta postura, resulta elocuente en primera instancia hacer referencia a la definición de Esther Barbé del sistema internacional, el cual estaría constituido por un conjunto de actores cuyas relaciones crean una configuración de poder que la estructura, dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones que son procesos de acuerdo a determinadas reglas. Y en tal sentido, mientras que el concepto de interdependencia se enfoca en los procesos, describiendo un mundo globalizado en el que se reducen sustancialmente los costos de transacción y, por tanto, los actores se preocupan por las ganancias absolutas a partir del intercambio mutuo, el neorrealismo de Waltz ubica la estructura del sistema como un elemento clave para entender las interacciones entre los estados desde un enfoque sistémico. Asimismo, como afirma en su libro Theory of International Politics, la estructura es una fuerza que determina la conducta de las unidades, que son estados soberanos, y define su disposición en el sistema. A su vez, la estructura es el componente del sistema como un todo, y en ella están representadas las unidades cuya posición estaría determinada por sus capacidades materiales, y de la distribución de las capacidades materiales depende el carácter multipolar, bipolar o unipolar en el sistema internacional. Más adelante continuaremos con este paradigma y los postulados de sus teóricos más preeminentes.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los